procedido a aplicar una sanción administrativa al futbolista de acuerdo a la gravedad de una falta cometida según lo establecido en el reglamento interno. El contrato del futbolista será respetado hasta el último día del mismo.
Puta madre, weón.
Es que lo que pasa es que, claro, si lo sacaban...
Claro, tienen que pagar una cláusula y todo, ajá, lo demás.
Había un tema así donde se podía denunciar a Alianza Lima. Y si no le ponían, también se podía ver como maltrato laboral y todo.
Pero debe ser un mal contrato, porque si fuese un buen contrato, estuviera estipulado que cualquier falta grave de ese tipo es meritorio de una sanción, una expulsión, sin derecho a ningún tipo de
compensación. O sea, pero de por sí es un buen contrato para Cueva, ¿no?
O sea, es un gol para Cueva, como güey, siempre está zafando.
Un montonazo de billete, güey. Es un montón de billete, güey.
Tremendo Gargamel el que te ha sacado por ahí.
Tremendo.
Bueno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Último Bastión, este podcast que parecía dormido, pero ha revivido, ha despertado para retornar con mucha fuerza, con mucho ánimo. Pues nada, siempre hay desperfectos técnicos de la vida que nos alejan de las cámaras, del figuretismo, pero estamos de vuelta para seguir hablando de lo que nos gusta. Y en esta oportunidad, yo quisiera, no sé, es complicado presentar este tema porque, no sé, tengo muchos pensamientos así en la cabeza, ¿no? De hecho, fue un tema que se nos ocurrió, así como se nos está ocurriendo la programación, pero que creo que responde luego a una conversación mucho más profunda, ¿no? Que es el tema del arte, ¿no? En nuestro país, el tema de la música, trae consigo un montón de cosas detrás, ¿no? Pero en esencia, lo que vamos a hablar hoy día es sobre Rapper School. Rapper School, para quien no conoce o para quien no sabe y para quien quiera interesarse, es un grupo de hip hop, de rap, en verdad, de rap, que inició ahí por casi cerca de los 2000 y que realmente lo que ha traído es a la escena todo este género, lo ha hecho crecer y lo ha hecho internacionalizar, ¿no? Entonces nada, pues acá me acompaña mi hermano para hablar de este tema, para hacerlo más entretenido, para pimponear ideas y nada, ¿cómo has estado? ¿Qué tal esa pata?
Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nada, parece que habíamos dormido, ¿no? O sea, nos habíamos quedado un poco como relegados ahí.
Sí.
Habíamos perdido nuestro fandom ahí. Había gente que me decía que si seguíamos grabando o si no.
Si se habían peleado, ¿no?
No, ya empezábamos a salir, ¿no? En Magali, si se habían peleado, qué había pasado.
Y ha sido junio, pues, una época de rupturas, en verdad, porque vi por ahí que Moloco se terminó Moloco Podcast. Se terminaron, ¿no?, varios proyectos así de gente que es famosa, que hace podcast y ya, pues, ¿no? También no queríamos que pasara lo mismo con nosotros.
Nada, tío. Y sí, ha sido un mes de rupturas, ¿no? De huesos, tendones y de muchas otras cosas, tío. Así que, nada, tío, contento porque yo creo que, como tú dijiste, ¿no? O sea, hablar de Rapper School es... hablar de un arte que no está correspondido en el Perú, ¿no? O sea, creo que es hablar de... O sea, si bien el arte o la creación de arte en el Perú es ya de por sí muy estéril, pues creo que hay sectores musicales de repente o hay artes o tipos de arte que están aún más relegados, ¿no? Por X o Y motivo que seguramente lo vamos a discutir y que Rapper School creo que representa uno de esos, bueno, dentro de la música, un género que está bastante, no sé si mal visto, pero sí, o sea, creo que sirve como ejemplo de superación para empezar, ¿no?
Sí, es verdad, o sea, en verdad hablar de Rapper School es como hablar de todo lo que en este país pues todavía no puede despegar, no puede crecer. El hip hop es un género que realmente, bueno, el rap, el hip hop, como que entendemos el hip hop como una variante, ¿no? Del rap. El rap es mucho más fuerte, mucho más street, mucho más urbano, ¿no? Mucho más de fondo. Entonces tal vez por ahí nos escuchen hablar de rap, de hip hop, pero en fin, para hablar de este género, creo que es uno de estos géneros que hace 30 años no existía, ¿no? No existía en Perú. Digamos pues, que sí, digamos 30 años o 30 y pico años no existía. Sin embargo, en el mundo, digamos en Estados Unidos, todo esto ya empezó desde los 70s, ¿no? 70s, 80s llegó un apogeo, a un prime, Y los 90 sí, pues fue como que una época ya de consolidación, ¿no? Con todos los artistas que nosotros conocemos que están en esa escena. Pero acá, en realidad, como siempre somos medios tradicionales, en los 90 todavía no entendíamos, ¿no? No abrazábamos ese
tipo de géneros. Había muy poco en los 90. Claro. O sea, en los 90 acá en Perú, a ver, no me acuerdo mucho, la verdad. O sea, los 90 eran mis primeros 10 años, ¿no? Entonces. Me atrevo a ver, estoy seguro de que yo escuchaba al menos yo prendía la radio y no escuchaba nada de hip hop.
Si prendías la radio en los 90, ¿qué escuchabas?
Mira, yo de hip hop a lo más escuchaba la canción de Eminem, esta de que hace con Dido o Dairo.
Stan, claro.
Stan, correcto, que después se vuelve el Vito Fiu Fiu para la gente que de repente por ahí no.
Para la gente de la generación de ahora, los centennials, no conocen, ¿no? Piensan que claro. es original, ¿no? Que es
o de repente para la gente que no se acuerda, ¿no? Pero a ver, de repente que vea que viene de ahí, ¿no?
Claro.
Pero mira, curiosamente, te apuesto que hoy día puedo prender Estudio 92, porque era lo que se escuchaba en esa época.
Mano, Estudio 92 es puro reggaetón ahora, ¿no?
Ahora, y si es que no es puro reggaetón, porque hace más de no sé cuántos años no escucho otra emisora que no sea RPP, si es que escucho música, entonces es que pongo la radio.
Puta, ese es un comentario de tío, de verdad.
¿No? Es que tío, no escucho radio, no escucho radio. Y si pongo radio es porque pasan algún partido por RPP y
¿qué
no
escuchamos
puedo
nosotros? Puta, Spotify,
podcast. Sí, claro, yo escucho mucho Spotify y sí, o sea, escucho podcast así de cuando en cuando. Pero bueno, para no desviarla mucho, yo te apuesto que lo que se escucha hoy día en Estudio 92 o Planeta o Oxígeno, quizás es lo mismo que escuchábamos hace 20 años, ¿sabes? Yo sigo escuchando las mismas canciones siempre.
O sea, sí, por un lado, ¿no? Por el lado del rock en español y esos temas, sí, pero creo que acá, o sea, mira, yo para serte honesto, no difiero de esa opinión porque las veces que he tenido la oportunidad de escuchar, no por voluntad, sino por en fin.
Por
¿no?
obligación.
Porque estás en una combi y lo escuchas, sí. O estás en un taxi, ¿no? Yo en un punto ya no discernía cuál era moda y cuál era Estudio 92. La única diferencia eran los locutores, ¿no? Que en Estudio 92 son locutores manllados y en moda son como coneros, ¿no? O sea, como más populares, ¿no?
Creo que no lo has podido decir mejor, tío, la verdad. O sea, sí, es como que, o sea, Estudio 92 es el reggaetón para los manllados. Y digamos, el otro es un reggaetón más para coneros, digamos. Pero en sí, las dos radios pasan lo mismo. Pasan exactamente la misma canción. Sí. Solamente que uno te puso el Estudio 92, siempre en tu música, o qué sé yo. Y el otro es, estamos acá con el de Marcianino. Entonces es como que otro feeling, ¿no?
Sí, es otro feeling.
Pero creo que también es contraproducente escuchar un reggaetón y que te digan, la mejor música en tus oídos. Ahora te voy a poner Trevor Clan. No, o sea, eso es, es contraproducente. A ver, si voy a escuchar reggaetón, prefiero escuchar reggaetón en modo de esta gente que es como que más chonguera.
Claro.
Que escuchar en una radio manllada. O sea, prefiero, tío. Claro. Para lo que escucho reggaetón también, o sea.
Y creo que ahí estás introduciendo un bichito, mano, un bichito que creo que me vacila y creo que puede traer el tema a la discusión, que es a veces cuando hablamos de los géneros urbanos preferimos ir a las raíces, ¿no? Y creo que ese fue el caso del rap en el Perú, ¿no? O sea, creo que para los 90 sí existían ya grupos o personajes en el mundo del rap, pero era muy de nicho, ¿no? Y siempre fue un género así muy de nicho, muy específico, muy de pocos, ¿no? Como, hasta me atrevería a decir que menos que el metal, ¿no? Que el metal en algún punto tuvo, que también es de nicho, dicho sea de paso, sí. Pero que creo que en algún momento tuvo mucho más seguidores que el hip hop, ¿no? No sé si hoy por hoy es igual, creo que hoy es todo lo opuesto. Pero hay cada vez menos metaleros. Pero
sí, pero hay algo interesante que, mira, no sé si te acuerdas, pero en los 90s, digamos hace un poco de los 2000s, había un poco más del estereotipo musical, ¿no? Estaban los emos, estaban los punks, estaban los reggaetoneros, estaba, ¿no? Estaban los metaleros, porque también había un poco más de diversidad cultural dentro de un grupo de gente. Ahora, por ejemplo, es más difícil decir, este es un reggaetonero, este es un metalero, este es un hip hopero, qué sé yo, tío. Entonces, antes la identidad, o digamos la apariencia al menos, y también creo que la identidad, en cierta forma, se dictaba por el tipo de música que escuchabas. Claro. Y eso me parece súper interesante. Y claro, lo malo de... Claro, o sea, el hip hop, o sea, la cultura hip hop, porque el hip hop es como una cultura y el rap es, digamos, una representación del hip hop a nivel de ritmo y poesía. Viene acompañada de algo que es como que tú dijiste, ¿no? Viene de las raíces. Y claro, las raíces de este ritmo vienen del reggae, o sea, es reggae, pero con un boom bap, que es el pum, pap, pum, pap, ¿no? Le dicen boom bap a eso, a ese ritmo. Entonces, viene de un sector bastante humilde. Entonces, al venir de un sector bastante humilde...
Claro. Renegado, diría, más que humilde, ¿sabes?
Sí, o sea, humilde, renegado y yo también me atrevería a decir que pujante, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí está como que la riqueza de las letras, porque yo considero que el rap tiene que tener una letra muy buena para hacer un rap que sea bueno. Yo considero que el rap es como lo dice su nombre, ¿no? Ritmo y poesía, ¿no? Y creo que hay algo muy interesante, que es que de repente los mejores raperos creo vienen de entornos bastante, bastante populares, bastante pobres o, digamos, peligrosos o algo así. Forja su estilo ahí, pero a la par también creo que se pone cabe a sí mismo. Porque llega un punto en el rap, y eso es algo que escuché decirlo a Snoop Dogg, ahora que los raperos, por la popularidad de la música, empiezan a hacer ahora más trap y empezar a ganar más dinero, caso Bad Bunny, por ejemplo, que hace trap, empiezan a ganar más dinero, empiezan a hacer como que a gastar en los lujos de toda la vida, que ya tú sabes.
Claro, desvirtúan un poco, ¿no? El sentido de...
Y de más que... allá de desvirtuar, o sea, desvirtúan las letras, digamos, de realidad, de sinceridad, de una honesta, bueno, una honesta brutalidad, por así decirlo, porque el rap es bastante crudo, y empiezan a hacer un rap de trip ego, que le dice, ¿no? Un trip ego es como que sea, yo soy el mejor, y el mejor claro, siempre claro. voy a ser, y siempre voy a
siempre
estar
es arriba. Asociado, tengo tanto dinero, y por lo tanto soy el chulo... Tengo tantas mujeres, tengo todo lo que quiero, hago lo que me da
sí,
la gana, ¿no?
Que es algo muy distinto al hip hop que se hacía antes, caso como Tupac, caso como
claro,
Bigele o Notorious.
Que es más una letra que lleva a propósito, ¿no? Que es como una lucha, tiene un mensaje.
O sea, claro, igual por ahí ellos también se hablas chuleaban de... O sea, igual se chuleaba, ¿no? De ser como que el pimp de las mujeres, ¿no? Pero igual hablaban de racismo, igual hablaban de fuck the police, igual hablaban de temas del barrio, hablaban de cosas así.
Aunque también era más de Lampa también, ¿no? Porque, o sea, por otro lado, no solamente había mensaje positivo, ¿no? También había un tema de pandillas, ¿no? La calle, lo difícil, ¿no? El mundo de la calle. Correcto. Yo recuerdo que, de hecho, muchos de los reggaetoneros de la escena, que hoy, uh-huh. hoy son pues famosos, ¿no? El mismo Daddy Yankee, el mismo Nicky Jam, el mismo, bueno, Tego ha seguido siendo el mismo, pero muchos empezaron con rap, entonces uh-huh. Empezaron con esas líricas, ¿no? La calle, lo difícil de la vida, la pandilla, el barrio, ¿no? El plomo, sí. En fin.
Claro, eso es cierto, entonces... Por un lado, yo creo que al forjarse este ritmo en un contexto duro, al traerse acá al Perú, al llegar al Perú, no fue Rapper School, no son los primeros en hacer rap en Perú, pero al traer esta cultura, digamos, del mundo urbano, y acá que se mezclaba con mucha pobreza y delincuencia, pues empieza a generar esta este prejuicio, ¿no? De que, a ver, el que hace rap es ratero, pues, ¿no? Mm. ¿No? Y como el metal, ¿no? El que hace metal probablemente es un asesino o qué, claro, sé yo, te saca la cabeza.
Es un,
¿no?,
adorador del demonio.
Claro. De Satán, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo complicado, ¿no? O sea, para, digamos, la apreciación del género, y más en un contexto peruano donde es aún más conservador que el estadounidense.
Puta, somos bien conservadores incluso para las cosas, digamos, que salen un poco del molde, ¿no? Que son originales, que son... O sea, y hasta me atrevería a decir que para aquellas cosas que son, digamos, no tan originales, ¿no? O sea, somos conservadores para todo en general.
Claro. Sí, 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 yo también, o sea, creo eso, ¿no? O sea, hay mucho conservadurismo, ¿no? No sé. Pero, bueno, o sea, claro, yo creo que hay un problema con el rap, o bueno, no sé si el rap o con la cultura hip hop.
Con la cultura hip hopera.
Claro, o sea, es como, es algo que pasa como el metal también, que he notado esto. En el rap, pues las únicas personas que se deberían haber entrado o que son verdaderos raperos deberían empezar a ser personas como que pobres, deberían empezar a ser personas que han venido de un entorno complicado, difícil, ¿no? Mm. Y una persona pues que tiene un poco más de recursos, o qué sé yo, que no tiene el color, acá en Perú el tema racial tú sabes que es fuerte, mm, o que no tiene un color, digamos, marrón, moreno, lo que sea, puede ser hasta prejuzgado, bueno, no sé, no así raciado, pero prejuzgado en como decirle, oye, tú no perteneces a este movimiento, ¿sabes? Mm. Y pasa, por ejemplo, con el caso de Porta, de ese rapero español, mm, que claro, por el hecho de que vivía en un barrio ficho, entre comillas, o bien barrio bien de España, como que no lo aceptaban dentro de la cultura de hip hop de España, ¿no?
Sí, hay casos muy, muy, muy notables de eso, ¿no? Porque por dar el más épico, ese es el de Eminem, ¿no? El de Eminem es, de hecho, Eminem no tenía plata, pero era blanco, o es blanco. Claro. Y para toda la cultura, de toda la escena de hip hop, ¿no? Americana, que está básicamente dominada por afroamericanos, eso era raro, ¿no? O sea, es extraño, ¿no? Pero siempre hay gente que da su apoyo, ¿no?
Sí, sí, sí. Caso peruano, por ejemplo, a ver, de hip hop no lo sé, tío, pero de hip hop chorrea esta cultura del freestyle, de los el que hacen batallas, claro, de rap. Y hay un rapero Jace que es muy, claro, conocido, y claro, dentro del contexto de las batallas.
Que dicho sea de paso, se tuvo que ir a Argentina para seguir haciendo
se fue a Argentina.
Su vida.
Sí, claro, una de las principales cosas que le decían era que, dentro del contexto de batalla, porque también el contexto de batalla es ficticio, entre comillas, pero siempre sale un argumento que cale en la gente y que hace gritar más a la gente, era como que le decían, oh, tú eres, básicamente era decirle, oh, tú eres un blanquito de miércoles, tú no perteneces a esto, ¿no? Entonces, hay un componente donde el rap, digamos, a mí me gusta el rap, o la cultura del hip hop, porque es una cultura de bastante respeto, ¿verdad? Hay que tener mucho respeto a las personas. Yendo un poco más al tema Warrior, que es uno de los raperos de Rapper School.
Creo que sería pertinente, hermano, contarles que, o sea, cómo está conformado Rapper School. No, está bien lo que estás diciendo, pero creo que hay que decir cómo está conformado Rapper School, porque puede ser en la imagen de la gente un solo rapero, o puede ser un dúo, pero en realidad es un grupo mucho más grande, ¿no? Son cuatro personas que conformaron Rapper School.
Sí, tienen los nombres solo, digo. Dale, tío, dale.
Yo te puedo hacer los nombres artísticos, ¿no? Porque los nombres completos no me los sé. No, creo que está Warrior, ¿no?
Warrior, sí.
Está DJ Deportado, ¿no? Luego está Norik, ¿no?
Norik, así es.
Y luego me parece que falta Street, ¿no?
Street, claro, que Street estaba dentro de los cuatro, que es la agrupación original.
Pero podríamos decir ahí quienes tenían más escena probablemente, que eran Warrior y Norik.
Sí, sí, Warrior y Norik. O sea, bueno, igual hasta ahora lo conforman, ¿no? Porque Street en su momento se abrió y... Ya no forma parte, sí, más, ¿verdad?, de ellos, ¿no?
Se abrió como solista, me parece, ¿no? O
sea, sí, independiente. Se abrió como solista. Nada, para dar más contexto a la gente, Rapper School, un grupo del 2000 y algo, 2001 creo.
Sí. Ahí cuando empezó, ¿no? Pero ya se formaba en sus pininos en el 99, ¿no? De hecho, algún dato curioso es que son amigos de colegio, ¿no? De tal la cual. Misma promo de cole. Y a partir de eso fue, esa, su amor, su pasión por este género, pucha, los llevó a seguir juntos, ¿no? Años después. Sí.
Por eso también el nombre de Rapper School, ¿no? De escuela del rap. Un poco básico, también te voy a decir, ¿eh? No. El nombre también un poco básico como escuela del rock. No sé si...
Sí, claro. Pero lo gracioso es que internacionalmente es un nombre que pega muy bien. Porque si tú buscas Rapper School, por ejemplo, quieres enterarte más del grupo, lo más probable es que encuentres cosas americanas, ¿no? Porque además está en inglés, ¿no? Y que luego... Con la palabra Perú ya los cierres la búsqueda un poco más, más al contexto, ¿no?
Sí, pero, o sea, a mí, por ejemplo, a nivel de Sudamérica, los mejores raperos es... Bueno, a ver, no sé si los mejores raperos, porque estaré desmereciendo, pero la cultura del rap y del hip hop se ha desarrollado mucho más en Colombia y Venezuela, ¿no?
Claro, claro. Y además, claro, en Venezuela tienes a un gran exponente que fue Canserbero, ¿no? Que claro. creo que está, yo lo pondría en el top, ¿no? Como
sí, ahí está en el podio, sí.
En el podio, ¿no? Como además como inspiración también, porque para muchos, ¿no? Claro. Y Colombia es una escena muy fuerte en el rap. Y de hecho es ahí a donde van muchos también artistas de muchos lugares para consolidarse, ¿no? Es como el podría decirlo que es como Los Ángeles
del rap,
¿no?
en
Latinoamérica, al menos.
Había un, no sé si hay todavía, pero había un concierto que era Rap en el Parque, una cosa así.
Había unos festivales, de hecho Rapper School fue uno de estos festivales importantes, me parece que en el 2011 o algo así. No tengo el nombre presente de ese festival, ahora lo saco, pero
era algo así del parque,
pero es un festival así gigante, ¿no? O sea, es una cosa, claro, del parque, de la calle, ¿no? Y creo que si pensamos del otro lado, como para completar la idea de los lugares que son fuertes, está Argentina, ¿no? Pero Argentina últimamente más en el trap y en el freestyle.
Es que Argentina, o sea, Argentina sí tiene buenos raperos, seguro que sí, pero creo que ahora el hecho de que, no sé, salen nombres como Duki o Bizarrap, ya hacen más trap, ¿no? Y yo considero que el trap, en lo personal el trap no me gusta mucho, casi nada, porque no encuentro lo mismo que hay en el rap, ¿no? No encuentro la riqueza lirical.
Pero tienes a Trueno también, pues, ¿no? Que tiene un poco de todo, ¿no? También.
Tiene un poco, pero creo que Trueno va más por el lado... ¿cómo decirlo, tío? Más de reggaetón. Yo lo veo más a Trueno haciendo reggaetón. O sea, hace rap, sí, pero no lo veo...
¿No lo ves así como no sé, ¿cómo se llamaba este español que cantó con Residente? ¿Cómo se llamaba este?
El español que cantó con Residente.
Sí, bueno, uno de los... Bueno, un rapero así muy fuerte. Bueno, tú sabes que España tiene pues la casta de raperos más grandes.
Tíos. Sí. O sea, por ejemplo, a ver, para... De repente no es justa la comparación que yo voy a hacer, pero... No veo que Duki o Woz o bueno, alguien que trabaje con Bizarrap, o Elegante, también hay uno, después hay otro, bueno, hay muchos, ¿no? O el mismo Trueno. No veo que ninguno de ellos pueda hacer una letra tan verdadera como lo he escuchado a KCO, o a Tote King, o a Shohai. O sea, no, que son estos españoles, ¿no? O sea, claro, que sí, claro, he escuchado bastante rap en español. Y de hecho, ya yendo más al tema, las letras de Rapper School, tío, son duras, son muy fuertes. Hablan de algo, hablan de las drogas, hablan de suicidios, hablan del peligro en la calle, hablan de violación, hablan de... No sé, tío, no sé si has escuchado, no sé, hay una vez, chico bueno, mundo malo. Uf, tío, es una patada al corazón esa canción, ¿no? Entonces, yo veía una entrevista que le hicieron a Warrior y hablaba un poco de este tema justo que te digo, chico bueno, mundo malo.
Mundo malo, ¿no? Es como que retrata un poco lo que es este mundo, ¿no? Tan salvaje, tan devorador, ¿no? Donde no cabe lugar para gente de buenas intenciones, ¿no?
O sea, hablaba de eso, pero a nivel de una persona que está al punto del suicidio. Entonces, cuenta de que un seguidor de Rapper School le envió un audio por Instagram, supongo. y le dice, oye, sabes que tu canción me ha salvado de matarme, ¿no? Vengo de un montón de cosas jodidas y me iba a matar, ¿no? Y se escuchaba de fondo, según lo que cuenta él, se escuchaba de fondo la canción, justo esta canción de Chico Bueno, Mundo Malo. Entonces, tío, tú sabes que no me gusta desmerecer música, pero Bad Bunny no te va a hacer una canción así nunca, ¿no?
Claro.
No, o sea, no,
la verdad es que hay que decir las cosas como son, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de música, ese tipo de producto, ya, llámalo así, es poesía pura, ¿no? Es poesía que, o sea, son letras fuertes, son letras intensas, ¿no? O sea, es diferente, sí se ve la calidad, o sea, ya me acordé el nombre de este rapero español, Nach, por ejemplo.
Ah, también. Nach, otro crack.
O sea, escucha sus canciones, escucha esas, o sea, son... O sea, tienen mucho que decir, ¿no? O sea, yo solamente ponlas en volumen de letra, ¿no? O sea, hablamos de la letra en estas canciones porque no hay mucho que apreciar de la música, ¿no? O sea, no es como...
No,
que...
ni creas, ¿no? O sea, hay muchas mezclas,
pero
que son
probablemente los beats, sí, algunos interesantes, pero en realidad creo que es un género que se aprecia o se vive más por el mensaje, sí, ¿no? Por la letra. Y te vas a dar cuenta el volumen, ¿no? O sea, la cantidad volumétrica de letra, de texto, que tienen cada una de estas canciones. A diferencia de canciones pues, que son tres estrofas y se repiten, ¿no? En bis todo el tiempo, ¿no? O sea, sí, hay mucho, mucho que tienen que decir, ¿no? Cuentan historias, que creo que es algo interesante también en el rap, el contar historias, porque te hace sentir parte de, te involucra, ¿no? Por eso, ¿por qué crees que es también tan interesante o tan, digamos, tan pegajoso las canciones de Rubén Blades? O que no tiene nada que ver, ¿no? Que son más del género de salsa, pero porque también te cuentan historias, ¿no? O por ejemplo, de Héctor Lavoe, ¿no? Claro. Que te cuentan historias, ¿no? De cosas que pasaron y van narrando, y en el intermedio hay canción, hay arte, ¿no? Hay cosas bonitas. Entonces, creo que esa generación de emociones es lo que te hace valorar más, ¿no? El producto.
Sí, mira, yo creo que este tema nos trae un poco a lo que conversábamos la anterior vez con lo de Lombardi, ¿no? Porque, o sea, quieres, o sea, ¿por qué, digamos, verte una película de Lombardi? Y, o sea, claro, ¿por qué elegir entre una de Lombardi y, no sé, una de Avengers, de Marvel, ¿no? Porque, o sea, esa elección... Es más fácil a veces porque preferimos el disfrute del momento y elegimos ver pues la última de Thor.
Claro, como tú decías en ese momento, ¿no? Yo no me voy a elegir ver, no sé, pues de repente una película de Lombardi que puede ser bastante difícil procesar para un domingo en la tarde. Correcto. Que una película de Avengers que es...
es súper fácil de ver. Es
mucho más fácil de ver, ¿no? Salvo que estés en drogas, ¿no? Pero igual es...
y eso, de repente se disfruta más.
De repente, ¿no? De repente es más llevadero, pero de repente también es un calambre al ojo, ¿no? Todo el también. Efecto visual y eso, ¿no? Pero ya de por sí películas lentas, imagínate cómo de lento lo verías.
Ya.
Claro, ya.
Sí, o sea, Claro, no me veo un domingo por la tarde con la familia reunidos y poniéndole, ¿no? Días de Santiago, ¿no?
Claro.
Para que vean que al final el papá de Santiago violaba a la sobrina, ¿no? A la hija, creo que era.
Claro, claro, claro.
Pues claro, prefiero ver cómo Hulk y Thor se agarran en un mundo donde nadie sale herido, ¿no? Entonces, pero claro, yo creo que está bien tener este momento de desfogue, porque no siempre puedo estar pensando en lo jodido de la vida, pero creo que tampoco es saludable estar todo el día en la fiesta, ¿no? O obviando un poco la realidad de las cosas. Y es justamente a mí lo que me atrapa del rap esto, ¿no? O sea, yo cuando escucho rap no escucho rap del ego trip, ¿no? Que le dicen que yo soy el mejor porque rapeo mejor que tú o qué sé yo, tío, porque tengo más dinero. Que a veces es divertido si es que lo enfoca bien el rapero.
Claro.
Pero he escuchado letras preciosas, tío, de rap en español, porque, claro, entiendo más el español que el inglés, pero he escuchado canciones de rap en español, no español porque vienen de España necesariamente, en español del lenguaje, donde te dan una letra, pues, increíblemente buena, ¿no? O sea, te hacen pensar sobre cosas distintas, te hacen reflexionar, te dan una idea de la vida, te dan un mensaje, ¿no? Yo sí lo acepto, soy un loco del mensaje, tío. Yo cuando me ponen una obra de teatro o una peli o algo y como que no tiene un mensaje, no sé, no me termina de gustar, ¿no?
Claro.
Y no necesariamente tiene que ser una de Lombardi o no sé, una de Kubrick o una de
Tarantino,
¿no?
Cruzado, porque vi,
whatever. Por ejemplo, tío, yo he visto esta de Intensamente tiene un mensaje muy bonito, tío. Si te
oye,
pones
sí,
a pensar,
sí, y de hecho hace poco también han sacado una con un mensaje muy bueno también. Es una de Disney que se llama Elementos.
Ah, man, ya no
sí,
he visto.
Y está bien paja. O sea, y muchas veces no tiene que venir de películas, digamos, muy de corte muy elaborado, ¿no? Puede venir de animación. Bueno, también es elaborado la animación. Pero digo, no tiene que venir después de la máxima producción, ¿no? Sí, concuerdo contigo. Y creo que ahí donde radica lo del rap. Porque justo a colación de esta anécdota que cuentas, que dice que contaba ¿qué fue?
Warrior.
Ya.
Sí.
Eso también pasa, ¿no? Por ejemplo, mucha gente se mete al rap de calle o al freestyleo porque tiene problemas, ¿no? Y tiene problemas en su casa y quiere votar, ¿no? De hecho, yo escuchaba así hace mucho tiempo, hay cosas que están por mi mente perdidas de cosas que consumo, de un podcast creo que era, donde hablaban con un rapero o algo así. Ya consumo tantas cosas que en verdad a veces ya pierdo de vista la fuente.
Que consumías otras cosas, pero bueno, ya está ahí.
No, eso no se dice acá en este podcast. Lo que se ve no se pregunta.
Ah, y... esa gran frase de nuestro amigo, ¿qué fue? El mexicano,
sí.
Bueno, y el que ya falleció, tío, no me acuerdo. Juan Gabriel.
Gabriel. Y bueno, la cuestión es que en esta entrevista o en este mensaje decía, oye, muchos chicos curan sus problemas de casa, no curan, ¿no? Pero trabajan sus problemas de casa en vez de ir al psicólogo, cuando están metidos en este tema del rap, del freestyle y todo eso, les sirve mucho para controlarse, para desfogar sobre todo, porque muchas veces uno necesita ir al psicólogo porque necesita decir las cosas, ¿no? No te puedes quedar con eso, ¿no? Y tener la ayuda de un profesional que canalice esto es bueno, es válido, pero también puedes tener otras formas de expresar. Hay gente que se mete a los deportes, canaliza su energía agresiva en, no sé, en el box, en deportes X, no tiene que ser necesariamente de contacto. Así también en este tipo de actividad, ¿no? En este tipo de arte. O sea, el rap es un lugar donde puedes sacar cosas, elaborar, hacer crítica, criticar a tu familia, criticar a tu entorno, criticar al gobierno, criticar a... En fin, ¿no? Criticar a todo lo que te disgusta, así como también alabar aquello que te gusta, ¿no? Y eso es un buen medio, ¿no? Creo que por eso tiene tanto éxito, mano, porque de alguna forma... La gente que está metido en esto sabe, conoce, ¿no? Que el mensaje es potente. Entonces está... Tú no te has quedado... No sé si te ha pasado. En algún momento has estado en un parque y eso es algo que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido en muchos lugares. Sobre todo ahora, pues, que están vetando esto de actividades en los parques, ¿no? Como que están poniendo estas leyes estúpidas, ¿no? De que hay que... De que no puedes hacer actividades en algunos lugares públicos. Pero, ¿no te has quedado viendo una batalla? O de repente alguien simplemente que está recitando poesía, o alguien que simplemente, o de repente es alguien que está, no sé, cantando solo, ¿no? De repente alguien que está pidiendo propina, ¿no? Y está haciendo un rap o está elaborando algún, ¿cómo se llama? Algún freestyle, alguna improvisación, ¿no? Entonces, sí. Pucha, atrae porque empiezas a pensar, ¿no? En lo que está diciendo, te genera una reflexión, ¿no? Y eso es lo paja.
Sí, sí, sí. O sea, y eso es lo que te decía, tío. El rap apela al mensaje, bueno, no al mensaje, voy a dejar de decir mensaje. El rap apela, digamos, al sentimiento de la persona que lo está cantando. Sí. ¿Sabes? O sea, a ver, nadie tiene la verdad completa de todo, ¿no? Pero creo que todos tenemos una parte de la verdad entera, digamos. Entonces, cada uno tiene una forma de ver la vida. Y claro, los raperos tienen una forma particular de ver la vida, o bueno, sí, cada uno. Entonces, cuando estas personas hacen esta catarsis y a modo de reflexión, o sea, como a modo, perdón, hacen esta reflexión a modo de, y lo ensalzan con ritmo, lo ensalzan con entrar bien a la base, con técnicas, lingüísticas, porque el rap tiene mucho de ser, tienes mucho de estas técnicas lingüísticas, que no se vive el nombre ahora, pero se nota, tío, se nota que hay sentimiento, ¿no? O sea, yo creo que es cuando una persona hace las cosas con ganas, cuando habla sinceramente, se nota, tío, se nota cuando una persona dice las cosas como son, o no como las quieres escuchar, sino, pero la dice con una razón, ¿no? Más allá de que esté equivocado, ¿no? Entonces, eso es algo que me gusta mucho, o lo que yo valoro del rap, ¿no? Y eso es algo que se nota creo en cualquier arte, tío, o sea, se nota cuando le ponen cariño a una canción de metal, cuando le ponen una canción incluso de reggaetón, tío, no sé.
No, o sea, pero hay algo que ha roto mis prejuicios, ya, y esto tengo que confesarlo, ¿no? Yo pensé que mucha de esta gente que hacía rap tenía el talento y todo, pero no tanto el conocimiento, ¿no? Sobre las cosas de las que hablaban. Y a veces me he sorprendido cuando he escuchado así raps, así que atan temas que con mucho... O sea, tú para hablar de un tema tienes que conocerlo y saber, ¿me entiendes? Mm. No hablas porque repites, ¿no? Salvo que lo hayas escrito, pues, ¿no? Y luego lo hayas memorizado. Pero la mayoría, pues, que están haciendo algún tipo de improvisación, hablan de cosas, wow, que tú dices, ¡ala, miércoles! Qué bastante, o sea, qué harto sabe de estos temas, ¿no? Y me ha dejado como la cabeza, chibolos, ¿no? Chibolos que te hablan de cosas que pasan, de estructuras, de estructuras políticas, que te hablan de no sé, de temas de la sociedad, ¿no? De temas de filosofía, ¿no? Y no se siente fingido, o sea, se siente que saben, ¿no? Y que no van tampoco más allá en términos más complejos porque, o sea, tienen un alcance, ¿no? Determinado.
Sí, o sea,
eso me sorprende, mano, eso me sorprende.
Sí, da un mensaje con figuras entendibles a un nivel lingüístico que lo entiendes y no te lo dicen, bueno, a veces sí te lo dicen en la cara, pero también lo ponen como que en un contexto lingüístico. Yo, por ejemplo, escuché mucho un tema de un colombiano, si no me equivoco, RBN se llama, y, o sea, escuchaba la letra y me quedó mucho, o sea, mucho en la cabeza, y este tema no es muy conocido, pero si alguien lo quiere escuchar, se lo recomiendo. Se llama Manual de Tigueraje, tío. Y me pegó porque el tipo dice dos frases que dice algo así como que aquel que come mucho porque aun cuando puede comer poco, solamente porque le duele ver cómo comen los otros. Y tío, esa frase me quedó en la cabeza y, o sea, y empecé, o sea, y tuve la suerte de escucharlo porque no me acuerdo cómo así llegué a esto. Yo por suerte, pero claro, es, o sea, te da, por ejemplo, y claro, me acuerdo que en el videoclip aparece una imagen de Porky, del chanchito Porky este de los Looney Tunes, y te dice como que te habla de avaricia, te habla un poco de, ¿no? De esta cosa de no dejar a los otros, un poco de la figura del perro del hortelano, digamos, claro. ¿No? Pero a un modo que es digerible para entenderlo y tiene mucha potencia cuando, claro, lo dice.
Y tiene didáctica, porque de hecho, si estoy seguro, si te explicaran una lección en rap, te lo aprenderías, ¿no? O sea, a lo que voy es de que no va a pasar eso en ningún colegio o en ningún lugar, pero a veces aprendes cosas si te las cuentan así en canto, ¿no? O sea, si te las hablan de una manera que además tiene como punchlines y tiene como, no sé, que revienta, o sea, tiene una estructura, una lógica, ¿no? Porque en verdad yo no soy ningún experto en eso, no sé, pero entiendo que hay como una suerte de estructura, ¿no? Hay como una historia, hay un problema, pum, hay un desenlace, o sea, en cada estrofa, no sé cómo se estructura, siento que hay como una pequeña estructura que te ayuda a entender mejor, claro, ¿no? Los mensajes.
Claro, la estructura es más de una prosa, ¿no?
Como una prosa,
tal cual. Es una prosa. Entonces, bueno, ahí puedes rimar A, B, A, B o A, B, B, ¿no? Como las cosas que enseñaban en el colegio, ¿no? Que ya, mira, no, que de saber que era importante para hacer música hubiera prestado más atención.
Mano, pero creo que nos estamos desviando. Estamos así entrando mucha paja sobre todo este tema que es muy bonito, que es muy paja también hablar de este género. Pero creo que hay que decirle a la gente por qué Rapper School es importante, por qué realmente sí. Rapper School nos representa a los peruanos, y no sé si a todos, no a todos los que les guste el rap o el hip hop, pero por qué realmente es un baluarte, porque qué es lo que ha logrado, ¿no?
Mira, a ver, primero que nada, porque todo lo que se han fumado en nuestro podcast ahorita, yo creo que Rapper School lo representa, ¿no? Tiene letra importante, tiene letra que hace pensar, que habla de realidad peruana, habla de todos los problemas que se puedan imaginar ahora, y lo hacen siempre del de respeto, y más que nada porque, a ver, son chicos que, cuyo primer videoclip, por ejemplo, seguramente hiciste esto, su primer videoclip lo hicieron Psicosis, con ayuda de la gente, sí, que habla sobre drogadicción, por ejemplo, sí, para que sí, ya sí, la gente sí. se ponga en contexto.
Muy buen videoclip, y está a un nivel, a nivel, digamos, audiovisual muy bueno, ¿no?
Sí, y el videoclip se hizo por ayuda de la gente, ¿no? O sea, se contactó, creo, un chico así que le gustaba hacer videoclips, creo que era de la Católica, una cosa así, y le dijo, oye, hagamos este videoclip y ya, porque es mi final. O sea, no sé si es exactamente para Psicosis o para otro videoclip, pero la cosa es que siempre hay esto un poco, siempre la comunidad lo ayuda y no costó nada, ¿no? O sea, costó solamente las ganas de apoyar, ¿no? Y si alguien ponía plata para algo, pues lo ponía no con el afán de después recibir una ganancia, ¿no? Sino lo ponía porque le gustaba el arte y eso es bastante interesante.
Y has mencionado un tema que es penoso, pero a diferencia de otros géneros y otros artistas, el hip hop o el rap no te da mucho dinero, ¿no? Al menos acá no te da mucho dinero. A pesar de que Rapper School ha llegado a la escala o a la escena internacional, no es necesariamente un grupo pues, que esté boyante, ¿no? De hecho, me parece que Nori, que era el que decía que lamentablemente es bien difícil, ¿no? Ganar dinero o tener plata. Por eso, de hecho, en algunos casos, algunos de los miembros se retiraron. Me parece que Deportado se fue, o Nori fue el que sacó cuerpo porque necesitaba mantener a su familia, ¿no? Entonces,
creo que fue Street el que se quitó justamente por ese tema.
Perdón, Street, sí. Estoy mal con la data. Pero bueno, en el fondo es eso, ¿no? O sea, tuvo su familia y si bien hacían esto por pasión, porque les gustaba, también tenía que dar de comer a sus hijos, ¿no? Entonces,
tal cual.
Y claro, es tan ingrato este género y también la audiencia que no es tan no es tan grande, que es bien difícil generar pues un impacto local, ¿no? Que realmente te traiga dinero, ¿no? Como lo puede hacer la cumbia, como lo puede hacer, no sé, el huayno, como lo puede hacer la salsa, como lo pueden hacer otros géneros, ¿no? Hasta los rock barranquinachos que al menos traen plata porque traen presentaciones, ¿no? Entonces, sí. Difícil para esta gente poder superarse, pero algo que me gusta es que llegaron hacia afuera, o sea, pusieron el nombre de, o sea, pusieron el nombre de Perú como también un bastión importante del hip hop a nivel internacional, ¿no? O sea, no sé si tan fuerte como son otros países, pero muy reconocido, ¿no? De hecho, creo que hay unas anécdotas que creo que Canserbero respetaba mucho a Rapper School, y de hecho los llamaba los guerreros de sangre azul, algo así les llamaba, sí, decía, ellos son los guerreros de sangre azul, ¿no? Con mucho respeto, les tenía mucho respeto, así que bueno.
Sí, o sea, yo creo, o sea, para la gente que no ha escuchado mucho Rapper School, no sabe de la trayectoria, que normal, porque no se habla mucho de ellos, o sea, Rapper School ha tenido giras internacionales en España hay gente que los escucha mucho, o sea, es el máximo representante, diría yo, del rap peruano a nivel internacional, porque ha tenido mucha repercusión
y el que ha inspirado a muchos otros raperos, ¿no? Porque, o sea, claro, hoy en día quizás Rapper School ya no está tan arriba, hay otros raperos en la escena, ¿no? Pero ha inspirado, ¿no? Ha inspirado a muchos,
sí, o sea,
o ha abierto camino también.
O sea, es importante porque porque igual que cuando hablábamos de un poco de Lombardi, cuando hablamos de, no sé, tío, se me fue el nombre, tío, del primer podcast que hicimos.
¿De Susi?
No, el segundo, de reggae, Pochi.
De Pochi Maravillo.
O sea, claro, o sea, pueden ser gente pionera o no necesariamente pionera, pero es gente que ha puesto O sea, la bandera de, o sea, el Perú también hace algo, ¿sabes?
Claro, exacto. Eso quería llegar, que el Perú también puede ser bueno en esto, ¿no? Que porque a esto, todo esto nos trae a la memoria algo que te pasé en la mañana, ¿no? Que es de este, de estos, no sé si son puertorriqueños, bueno, centroamericanos, no sé, no sé quiénes eran.
Creo que hasta colombianos, creo, tío. No sé
qué hijos de vecinos serán, que es un clip que está ahí en Shorts, en YouTube, que dice los peruanos no saben hacer este... Es más, creo que es hasta despectivo, ¿no? Dice los peruanos son unos indios, ¿no? Que no saben, uh-huh. no saben escuchar rap tampoco. Y entonces, o sea, no sé en qué termina esa entrevista, la verdad que no me la fumaría, pero me parece que así como esta persona piensa, hay muchos que piensan que somos un país de memes, pues, ¿no? Como que ahí sale un faraón y creen que eso es lo que podemos exportar, pero podemos exportar cosas mejores, ¿no? Podemos claro. exportar mejores artistas, solo que claro, no los masificamos tanto y no son todos, pero siempre hay buenos elementos, ¿no?
Sí, o sea, es un poco lo que decían antes, ¿no? En el Perú hay talento, solo que no hay apoyo, ¿no? Eso es algo que decían bastante. Pero también creo que no solamente es eso, sino también es importante como que decir, oye, ¿sabes qué cosa? No quiero ser repetitivo porque ya hablé de Cueva, pero en el otro podcast, pero es un poco eso, ¿no? Es importante llegar arriba, pero también más es tan importante mantenerse, ¿no? Porque puedes ser, no sé, pochi, llegar a muy arriba, o rapper school, estar muy arriba, pero también tener la disciplina de mantenerse es otra cosa, ¿no?
Es otra cosa.
De Manco, caso de Cueva, no sé, tío. Por eso de repente Pizarro es uno de los más exitosos, porque supo de alguna u otra forma, no sé cómo, porque también no fue tan descollante fuera del Werder Bremen, creo que estuvo su primer equipo donde fue goleador. Entonces estar arriba es complicado. Entonces eso es algo que de repente también a nosotros, a los peruanos, nos falta, ¿no? O sea, quisiera decir a todos, porque todos, y no excluirme, de la disciplina de estar ahí, ¿no?
Sí, yo creo que también no solo la disciplina, sino esa consistencia, ¿no? O sea, siento que trabajamos mucho para salir, ¿no? Para salir de una posición baja. Llegamos a una posición alta o a la mitad del camino y ya nos rendimos como si hubiésemos logrado, ¿no? El mayor hito. No es el caso de Rapper School, no lo digo por ellos, sino en general creo que eso pasa mucho, ¿no? Y creo que nos falta más hambre, ¿no? Más hambre a lo cuto para comerse el mundo, hermano, porque siempre somos, lamentablemente, los pioneros en algo, ¿no? O como que por ahí tenemos buenos ejemplos, ¿no? Ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Los Saicos,
Mira, se me ocurre ahorita una persona que sigue.
¿Por qué no siguieron, me entiendes? Sí, claro, o sea, dime.
A mí se me ocurre, por ejemplo, el caso Juan Diego Flores, tío. Este tío es un crack en lo que hace. Y claro, se mantiene ahí, pero claro, es de repente voy a decir una barrabasada, pero es lo mismo que le pasa a rapper, ¿no? O sea, el ritmo rap no está de repente tan valorado acá en el Perú. Y creo que el comentario de estos hijos de vecino que tú decías va por ahí, ¿no? Creo que de repente a nivel de masa en Perú no se valora mucho el rap. Y tampoco se va a valorar, pues, a un cantante como Juan Diego Flores, ¿no? O sea, alguien que hace ópera a ese nivel, el alto nivel, puede que no se le valore tanto. Y me trae a colación hoy día que estaba viendo, tío, y de repente es un poco argumento boomer, ¿no? O de cuñado que le dicen, lo que voy a decir ahorita.
De tío,
¿no? Que es como que hoy día vi que había un pata que se va a ir al mundial de cartas de Yu-Gi-Oh.
De Yu-Gi-Oh.
¿Sabes? De Yu-Gi-Oh. Peruano, que va a ir al mundial de Yu-Gi-Oh. Y dije, pucha, me hizo acordar a un rato a Sofía Mulanovich. Me hizo acordar a estos chicos que no me acuerdo el nombre.
A estos patas que se fueron al mundial de este que organizaban en España, de no hacer caer un balón, ¿no? ¿Te acuerdas?
Ah, ya, claro, ese de... Sí. No, pero me hizo acordar más allá de eso, a los hermanos Cori, creo que estaban en matemáticas.
En ajedrez.
Y el chico, que ya no me acuerdo el nombre, que salió como medalla de plata o bronce, creo, en las Olimpiadas en skate.
Ah, sí.
Y yo digo, tío, Yo digo, tío, o sea, creo que estamos metiendo plata, o sea, que estamos invirtiendo
en lo que no
en
es.
Cosas que no son.
Sí, estamos apostándole a lo que no es, hermano. Por o ahí sea, no es, sí.
Yo sé tal que cual. El fútbol es muy importante, me encanta el fútbol.
Pero no por algo es. No por algo el fútbol verlo. Es lo más importante de lo menos importante, pues.
Sí, pero es que de repente, tío, hay que cambiar eso, ¿sabes? Porque creo que de repente el fútbol. O sea, a mí me encanta el fútbol y me duele decir un poco esto. Pero de repente...
Tal vez no sea lo nuestro.
De repente no es lo nuestro, ¿no? Y hay que dejar un poco el tema de repente del machismo que puede envolver a ser un buen jugador de fútbol. Porque, valgan verdades, cuando uno es bueno jugando fútbol en el Perú, o en el colegio, lo que sea, pues es visto de cierta forma machista.
Claro, como chuchambo,
claro. Entonces creo que es un poco cambiar el paradigma, ¿sabes? O no sé si cambiarlo, pero darle más valor al otro, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
creo
sí,
que,
sí.
tío, estamos dejando de invertir.
Estamos apostando las balas a los lugares incorrectos, ¿no? A las apuestas menos dables, ¿no? Deberíamos, como tú dices, como darle las balas a aquello que sí nos puede traer algo mejor, ¿no? Y hay tanto, o sea, somos un país que tiene tanta diversidad de climas, tanta diversidad de territorios, de culturas, que obviamente hay cosas que más allá del fútbol son buenas, ¿no? O sea, nos hacen buenos. O sea, tenemos un montón de playas buenas con grandes olas. Obviamente vamos a tener surfistas que así, por hobby, sean mejores que muchos, ¿no? En otros lugares del mundo, ¿no? O sea, vamos a tener gente que haga rally, que suba montañas, mejor que en otros lugares, ¿me entiendes? Pero estamos apostando... También concuerdo contigo, ¿eh? Ojo. Sí. Concuerdo contigo y creo que eso es un tema más cultural. Creo que lo del fútbol es un tema que, como es mucho más mundial y trae mucho más plata, por ahí todavía nos vamos a seguir empecinando. Pero creo que ya estamos despertando un poco, ¿no? De eso.
Ojalá, ojalá. Y por eso también hay que darle mérito a Rapper School, tío. Porque, o sea, fuera de todo, de todas las complicaciones de la vida, que como tú dices, o sea, tienen que darle a comer a sus hijos, a su familia, a sí mismos, hacer una vida, mantuvieron la esencia de hip hop, mantuvieron la esencia de su rap, siguieron haciendo letra, creo que siguen haciendo todavía música, han tenido algunos singles, o sea, ya en Solitario Warrior y Terminoic, y han sabido hacer, o sea, creo que se mantienen fiel a su estilo, y a la par también, tío, intentan mantener viva la llama de lo que es la cultura hip hop, ¿no? O sea, yo vi una entrevista con Warrior que le hace a un youtuber, HBD, y tío, lo vi muy, muy respetuoso, o sea, como persona es...
Top,
es top, tío, sí. O sea, el tipo era muy religioso, ¿ya? O sea, probablemente anteriormente haya tenido problemas con
cualquiera
drogas,
pensaría,
¿ya?
Que esta gente, y sorry si digo esta gente, ¿no? Pero hablo en modo general, cualquiera pensaría que estas personas son... O sea, pirañas, ¿no?
Dices, pandilleros, sí.
Pandilleros, y que van, a ir a un no sé, a un set de grabación y van a hablar, ay, sí, ves que acá pica, ella te la gente, ve. ¿Entiendes? Claro, claro. Y no es así, ¿no? O sea, porque tenemos que sacarnos esa mierda de la cabeza, ¿no? Ese estereotipo.
Sí, sí, tal cual, tío. Yo lo vi a una persona muy, muy correcta, muy agradecida y dije, uff, tío, o sea. Claro. O sea, este tipo, o sea, por lo que ha hecho en el Perú, podría ser un divo, tío. O sea, yo considero que es un crack. Pero es una persona súper humilde, es una persona que tiene su emprendimiento en la Avenida Brasil, como te lo comenté.
Sí, sí, sí.
En las Galerías de Brasil.
Está muy cerca de mi anterior casa. Está en Galerías Brasil, en la cuadra 12, me parece. O cuadra 15, por ahí.
Entonces, nada, tío. O sea, me parece que, o sea... que es un poco el espíritu de este podcast, ¿no? O sea, hacer ver de que hay gente que pese a todo lo jodido del Perú, sabe salir adelante de alguna otra forma, ¿no?
Sí, sí, creo que ese es el ánimo también de esta suerte de segmento, ¿no? Porque, claro, tenemos otros segmentos donde hablamos pura paja, pero creo que es importante ir hablando cada vez más de esto, ¿no? Que la gente seguro, muchos no lo conocen, ¿no? Y claro, muchos seguramente sí, pero son más los que no conocen a Rapper School y nunca han oído, ¿no?
O lo han escuchado, pero no le han dado una probada, ¿no? O sea...
Claro, y en todo caso no entienden, ¿no? El valor que tiene detrás, ¿no? Es como, ya existe, pero, mira, no sabías esto de ellos, ¿no? Es algo, claro. Algo interesante. Porque además algo que quiero añadir, quiero sumar nomás, como para ya cerrar, es que todo esto que ha hecho Rapper School ha influido en mucha gente, ya te lo había comentado en un espacio dentro del episodio, Pero algo que no había caído en cuenta es cómo esto ha influido también en el rap en lenguas indígenas, en la lengua quechua, en la lengua aymara. Hoy hay un movimiento muy fuerte de rap en lengua quechua.
Maña.
Y sí, y está bastante fuerte, está bastante potente. He escuchado por ahí algunos, algunos samples o algunas canciones. Qué bonito suena el rap en quechua. Qué bonito. Maña, suena. Tío. Y es una manera también de introducir a, digamos, a la gente que es quechua hablante, que pueda entender y conocer otras cosas, ¿no? Otros géneros, y que también tengan la misma experiencia de expresarse a través de esto, ¿no? Que también seguramente es una gran... Se irá consolidando, ¿no? Ahí tenemos a, por ejemplo, hablando de quechua, ¿no? De arte, o sea, de música en quechua, tenemos a esta última chica que hizo Warmisitai. ¿Cómo se llama?
No, no sé, tío.
Sí, olvidé el nombre, pero ya hay cada vez más artistas en lengua quechua, entonces creo
Milena
que
es Milena Wharton.
Wharton, sí. sí, que ganó, me parece, este festival de Viña.
Ajá.
Sí, ganó un premio en Viña, entonces este año justamente. Entonces creo que es importante porque es una manera también de incluirnos más, ¿no? Como cultura, ¿no? Ya no ir como discriminando, ¿no? Estas ideas estúpidas que teníamos de que no puede haber algo hermoso, bonito, ¿no? También en lenguas nativas, ¿no? En lenguas oriundas.
Cierto, cierto, tío. Sí, o sea, yo creo que, o sea, a ver, si hay gente por ahí que nos escucha que diga, a ver, vamos a ver qué onda. Que se escuche, que escuche.
Ah, ya, recomendaciones. Manda tu lista, DJ. Manda tu lista. No,
tío. Mira, yo para rap, tío, he escuchado.
Está saliendo todo el encuadre, hermano.
Ah, perdón. En rap, a ver, rap peruano, fijo, Rapper School, por ahí un poco de Terco, que es un poco más actual, que creo que participó en esto de Yo Soy una vez, mi vieja me dijo una vez, ellos ven, ¿no? Ay, sí, que había un cantante bonito.
¿Participó o fue su...
No, participó, no sé si Yo Soy o
O fue su imitador.
No sé si Yo Soy, pero son estos programas como, La Voz, ahí está, programa. Que mis papás pues veían, ¿no? Entonces
me dijo, hay un chico que canta bonito, que sale al final, se llama Terco. Ah, y yo dije, claro, yo escuché Terco hace tiempo, ¿no? Porque también es de la movida de rap.
Bueno, Terco, Rapper School, bueno, Pedro Mo también es bien, bien conocido. En lo personal no soy tan fan de Pedro Mo, pero ahí se los dejo.
Ator Untela también, creo que es un buen rapero, y es reciente, también escúchenlo.
Ah, maña, tío.
Ator Untela. Y también hay una flaca, que es Renata Flores, búsquenla también. Maño,
sí, chévere. Y Rapper Wampis, ¿no? Que es el de los raperos más queridos del Perú, que falleció hace un par de años, si no me equivoco. Rapper Wamp.
Rapper Wamp, el que tenía dreads y todo,
sí,
eso.
Ese tipo, sí, ese tipo es súper, tenía, era
falleció
líder.
Falleció hace poco,
iglesia,
¿no? Hace poco,
sí,
fue.
En la pandemia falleció.
Sí. Algo de eso leí justo cuando...
Sí. Eso, tío, y si les gusta, y si no les gusta la movida peruana, pues vayan a la española, ¿no? O sea, claro. Empiecen por ahí. Yo empecé por ahí y escuché lo más conocido, ¿no? Violadores del Verso, que es el Led Zeppelin del rap en español. O sea, Violadores del Verso, no hay pierde. Hay música muy buena y de ahí puedes ir viendo qué más encuentras.
Claro,
¿no?
Pues de Nach y luego los que mencionaste, ¿no?
Sí.
Por último, también, si quieres algo un poco más, digamos, una voz más conocida, puedes escuchar incluso a René, ¿no? De Calle 13, pero como solista cuando hacía rap, ¿no? No cuando era Calle 13 también, porque también hace rap, ¿no? O sea,
también.
No son tan conocidos.
El hip hop de Estados Unidos, pues ya, ni qué decir, creo que todos lo conocen, ¿no? Pero joyitas que muy poca gente habla, Big L, Nas, y bueno, no sé, pero denle una escuchada a Busta Rhymes, que es un crack, tío. Busta Rhymes es un
crack. ¿En inglés dices?
Sí, estadounidense. Sí, creo que diría eso, tío. Y no, o sea, yo creo que
Notorious B.I.G. creo que también.
A ver, Notorious es como, no sé, tío, el AC/DC, ¿no? Del
sí, pero estamos dando todas estas recomendaciones como para quienes no saben, ¿no?
Está bien, sí, tienes razón.
Sí, también a mí personalmente, y esto todo el mundo conoce, ¿no? A Snoop Dogg, pero lo conocen recientemente por las canciones que ha hecho, como Young, Wild and Free, pero no. sus canciones de los 90 son lo mejor que ha hecho, sí, hasta ahorita Snoop Dogg. O sea, amo Snoop Dogg, me gustan sus canciones, no me gusta tanto el Snoop Dogg de ahora, pero sí, o sea, creo que hay mucho que rescatar de antes, ¿no? Y creo que por ahí, al menos yo, a mí me empezó a gustar el hip hop a partir de escuchar, por ejemplo, estos grandes, ¿no?
Claro, o sea, empiezas por ahí, grandes, porque es lo que más se conoce, ¿no?
O sea, y porque te das cuenta también que las pistas que ellos usaron, luego lo han usado, ¿no? Muchos otros raperos, muchos otros artistas, ¿no? O sea, adaptaciones de sus pistas las tienen, ¿no? Y de hecho se van a dar cuenta de hasta en los videos de TikTok que ven, muchas de sus pistas son las que están ahí en los videos, en los clips, ¿no? En las tendencias, en los trends. Así que lo bonito de ir descubriendo el pasado es que vas entendiendo el presente, ¿no?
Es cierto. O sea, creo que hay mucho para aprender de ahí, tío, y de verdad yo animaría a la gente que escuche Rapper School. O sea, si quieren lo más conocido, Rapper School, y lo que más le va a impactar mientras duermen, y hay una que no me acuerdo, joder, cómo se me ha ido, tío. Ya se me
joder,
fue.
Hay dos. Tío, joder, hostia, la puta. Bueno.
O sea, sí, pero o sea, escuchen, o sea, tienen letra muy chévere. No, o sea,
Y por escuchar rap o hip hop no se van a volver gente maleantes, no se van a volver fallos, no se van a volver rateros, por si acaso, ¿no? O sea,
pase lo que pase, esa es la más conocida.
Es como el reggae, ¿eh? También por escuchar reggae no se van a volver fumones tampoco. Así que no le tengan miedo.
Sí, o sea, siempre hay que estar abierto, y o sea, siempre todo va a dar un mensaje, ¿no? O sea, como lo hablamos un poco en el podcast de Lombardi, o sea, veamos Marvel, veamos películas así fáciles de ver, o sea, veamos, no sé, A Su Madre 4, ya está bien, pero también tratemos de ver algo, o sea, tratemos de ver algo un poco más difícil, ¿no?
Claro.
Hay que mover un poco la materia gris.
Por supuesto. Mi estimado, ¿qué hablamos el próximo podcast? Hay que decirle a la gente qué es lo que vamos a tratar.
El próximo podcast, pero toca un podcast de
pajas mentales que luego, dices. Pero esto, atento, gente, ¿eh? Este podcast va a estar lo máximo. Todavía no hemos definido, pero como todos estos podcasts de pajas mentales, va a estar bien. Y el siguiente va a ser Los Destellos. Así que es una gran oportunidad para conocer a Los Destellos, un gran grupo de cumbia psicodélica. Bueno, no sé, cumbia tropical, algunos le dicen, pero creo que ha marcado realmente también un impacto muy grande, ¿no? En este género.
Sí, o sea, la gente lo conoce por cumbia, porque ahora buscas Destellos y vas a encontrar música de cumbia, pero ya te voy adelantando que empezó como un grupo de rock psicodélico.
Maña, qué interesante, hermano. Nada, entonces nos guardamos toda esa reflexión y toda esa historia para cuando sea el episodio. Nada, muchas gracias, gente, por quedarse conectados hasta ahora. Saben que este podcast está en YouTube, Spotify, y cada vez vamos a tratar de darles más contenido. También vamos a empezar a hacer en vivos, ya nos comprometemos desde ahora a hacer unos en vivos en YouTube, y nada, pues estamos a sus órdenes, a su servicio. Gracias, mi hermano.
A sus órdenes, chamo.
Vale, chamo, nos vemos.
Vale, chao. Chao, tío.
Chao, hermano, cuídate. Chao, chao.